¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo Betel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es tu mejor momento, un momento de
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
No podemos ver el futuro en más allá.
Génesis 25, 21 al 28. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Él un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que habían gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado en su mano al calcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Vamos a leer ese último versículo, que son los dos versículos en los que me voy a referir ahora. La parte que leímos anterior la vimos en el mensaje pasado, pero nada más para darle referencia. Leamos otra vez el 27 y 28. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Mas Rebeca, ¿qué hacía Rebeca? Amaba a Jacob. Oramos, Señor, gracias por darnos la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos en el templo. Oramos, Señor, que puedas hablar a nuestras vidas, que tu favor nos acompañe, Señor, y tu Espíritu Santo pueda guiarnos. Perdona a quien perdón necesita, Señor. Tu gracia, tu misericordia esté con cada uno de tus hijos. Tu favor, y no tomes en cuenta sus pecados, sus errores, sino más extiende tu mano de misericordia, de favor para cada uno. Gracias por tu infinito amor y por tu fidelidad y porque tú eres Dios bueno y grande. Permite que este mensaje de hoy pueda hablar a nuestras vidas, pueda edificarnos, exhortarnos, consolarnos y pueda darnos una lección, Señor, de lo correcto hacer con los hijos y de lo que no debemos hacer. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos míos. Vamos a hablar ahora de la preferencia de los hijos. La preferencia de los hijos. Y he llamado al mensaje que le voy a compartir, hijos preferidos. Hijos preferidos. La Biblia nos dice que los hijos son herencia de Jehová, son herencia de Dios. Él nos los presta para que los eduquemos, para que le mostremos el camino correcto, amándolos por igual, porque todos los hijos son de Dios, son su herencia, y Él nos pedirá cuenta de cómo nosotros hemos administrado esa herencia que Él nos permitió administrar. El pensamiento de esta oportunidad dice así: quien prefiere a un hijo más que al otro ha perdido la razón de lo que significa ser padre o ser madre. Se lo voy a repetir. Quien prefiere a un hijo más que a otro ha perdido la razón de lo que significa ser padre o ser madre. ¿Por qué muchos padres prefieren a un hijo más que que al otro o más que a los demás, si en el caso que haya más de uno. Les voy a presentar tres razones por las cuales los padres no deben de tener hijos preferidos. En primer lugar, los padres no deben de tener hijos favoritos o preferidos porque dañan sus sentimientos y los sentimientos de los otros hijos. Además de dañar los sentimientos del preferido, dañan los sentimientos de los demás, de los otros hermanitos o hermanitas. Los hijos sienten el afecto y el rechazo de sus padres desde que estos están en el vientre de la madre. Aun cuando todavía no ha venido a este mundo, el niño o la niña siente si es querido o si es rechazado. Siente si mamá lo quiere o si mamá no lo quiere. Y mayormente en el caso cuando, digamos, hay un embarazo donde solamente la madre tiene que luchar y fue por alguna falta o lo que haya sido, un abuso, una violación, y el niño sabe que no está papá, o en el caso cuando no se quería tener al hijo, muchas veces los padres, los esposos dicen, bueno, vamos a tener dos o tres hijos, pero de repente pasa que viene uno más y no estaba programado. Y luego comienzan los desacuerdos en la casa y el niño percibe si lo aman o no lo aman. Percibe el amor como también percibe el rechazo de su padre, porque desde que está en el vientre de la madre, ese niño tiene alma, tiene sentimientos. Por lo tanto, puede percibir si hay o no hay amor. Esto está comprobado ya científicamente, que desde que el niño está en el vientre de la madre, el niño percibe, el niño siente el amor, el afecto de su padre o de su madre. Ahora, mucho más cuando el niño ha nacido. El niño siente si sus padres son cariñosos o no lo son. Usted va a ver los niños chiquititos, si los tiene la mamá, está llorando, si lo agarra la mamá, el niño se calla. Y si usted se lo da a otra persona que la considera extraña, el niño comienza a llorar. Ahora, si el papá es cariñoso, si el papá lo abraza, lo cuida, lo está chineando, el niño también con el papá se deja abrazar, se deja llegar. Pero si el papá lo rechaza, el niño percibe ese rechazo y el niño no quiere estar con su papá o viceversa. Entonces los niños desde muy temprana edad, dijimos que desde el vientre de la madre, perciben ese amor o el rechazo que hay dentro de los padres. Ahora, cuando el hijo recibe solo el amor de uno de los dos y el otro está ahí pero ve que no es cariñoso, ve que no lo atiende, el niño va creando un resentimiento hacia esa persona. Desde muy temprana edad, ese resentimiento se va dando en él porque no se siente amado y no tiene la confianza de llegar a los brazos de esa persona. Ahora, cuando son más de un hijo, son dos hijos o más, y los padres comienzan a ser más afectuosos con uno entre los demás. El que recibe el afecto está feliz, está contento. Pero los demás se sienten incómodos porque se van dando cuenta de que hay una atracción más de papá o mamá hacia cierto hermanito. Hay una inclinación de preferencia y el niño lo va absorbiendo y se da cuenta que dentro de ellos hay un favorito. Tanto que ese favoritismo hace sentir a esa criatura, aún desde temprana edad, superior a los demás. Y cuando los demás comienzan a molestarlo, inmediatamente dice, le voy a decir a mi papá. Sabe que papá lo va a proteger. O le voy a decir a mi mamá. Sabe que mamá lo va a regañar. O le voy a decir a mi abuelita. Aquí entra el otro caso. Las abuelas, es lo más común que las abuelas tiendan a preferir a uno de los hijos, o de los nietos, perdón, dentro de todos. Muchas veces prefieren a los nietos de las hijas, porque como decía una señora por allá, hijo de mi hija, mi nieto será. Hijo de mi hijo, solo Dios sabe. Claro, no es así, pero ese dicho era muy común en mi pueblo. Entonces, cuando las abuelas tienen estas preferencias, que es lo incorrecto, es lo peor que puede hacer una abuela, preferir a uno de los nietos, porque a ella ya le pasó su turno. Ella debe de amarlos a todos por igual y enseñarle a la hija o a la nuera de cómo debe de educarlos, pero nunca meter la mano. porque son los padres los responsables de la educación, de la formación de sus hijos. Pero vienen los niños desde muy temprano, comienzan a percibir que son protegidos o sobreprotegidos, ya sea por mamá, papá o la abuela, y ellos comienzan a amenazar a los demás sobre si le hacen o se burlan o se mofan de él, o lo que hoy conocemos si le hacen bullying en la casa. Entonces comienza a amenazarlos que le va a decir a quien lo protege para que ya no lo sigan haciendo. Ahora, cuando los padres prefieren a uno de sus hijos, dañan los sentimientos de los demás, porque los demás perciben que no son queridos. Y hay muchos errores que a veces los padres cometen cuando hay dos o más hijos, y que esos errores deben de cuidarlos. Por ejemplo, si fueron al supermercado y compraron fruta, deben de llevar para que alcance para los dos o los tres o los cuatro hijos que tengan. Y si van y compran una camisita, lo que sea, deben de comprar una para cada uno. Pero nunca vamos a comprarle solo a uno, aun cuando uno esté cumpliendo año y le van a dar algo bonito a ese, aunque sea otra cosa, debe comprar para el otro. Porque el niño percibe y él en su temprana edad no alcanza a entender todavía lo que es una fiesta y lo ve como una preferencia. Y comienzan ahí las rivalidades entre hermanitos, hermanitas. Ahora, como padres debemos de entender que Dios nos dio hijos para ser amados igualmente. Y nunca amar a uno más que al otro, y nunca preferir a uno más que al otro o más que a la otra. Si ya no querían tener hijos, y como dije, salió uno no programado, ese hijo no tiene la culpa de haber nacido. Estaba en el plan de Dios y por lo tanto debe de ser aceptado al igual que fueron aceptados los primeros. El niño no tiene la culpa. De igual manera sucede cuando los esposos contraen matrimonio y viene un niño que no es hijo de papá o no es hijo de mamá. Quien se casa debe saber que ese niño, esa niña, necesita ser amado, necesita ser amada, necesita ser respetado y necesita ser tratado como hijo o como hija legítima, como que si él o ella, bueno, como que si él la engendró o si ella no dio a luz esa criatura, como que si ella lo dio a luz aunque lo traía el esposo. Porque los niños no tienen la culpa. Usted va a ver cuando los hombres se enamoran a una mujer que ya tiene hijos, le dicen: mi amor, yo la amo a usted y a su criatura, a su hijo. Pero cuando ya las cosas se hacen realidad, comienzan las preferencias. Si viene otro niño que ya nace en el matrimonio, comienzan las preferencias. Y muchas veces se atiende más al que nació ya como parte del amor de los dos que al que ya venía, lo cual no debe de ser. Porque el niño o la niña no tiene culpa de haber nacido en otro ambiente o de haber pasado por alguna circunstancia a mamá o papá, en ese caso, como fuese, no tiene la culpa absolutamente de nada de ello. Cuando se ama y se recibe a un esposo o a una esposa que ya trae hijos, de igual manera, deben amarse por igual como fruto del mismo matrimonio, porque desde ese momento esa criatura pasa a ser hijo o pasa a ser hija legítima. Pero ¿qué problema se da cuando prefieren a uno más que al otro? Y ese es el caso que vemos acá en el pasaje que leímos. Había un problema, Rebeca no podía dar a luz, la historia se venía repitiendo como le había pasado a su suegra Sara. Ahora, aun cuando Dios había hecho una promesa de una descendencia tan grande como la arena del mar, Dios va probando la fe de sus seguidores, de sus siervos. Al igual que lo hace con Abraham, lo hace con Isaac. Pero cuando clamaron a Dios, Dios abrió ese vientre para que pudiera concebir. Y aquí vienen gemelos. Ahora, Dios sabía lo que iba a pasar. Dios sabe todo lo que va a pasar. Desde el vientre de la madre había ya un conflicto interno. Porque Dios sabe todo, absolutamente todo acerca de usted, acerca de mí. Y bueno, nacieron los niños. Pero dice el versículo 27, y crecieron los niños. Y ya cuando estos habían crecido, Esaú fue diestro en caza, era hombre del campo, un cazador. Jacob era un poco más quieto, habitaba más en la casa, le gustaba quedarse en la casa, me imagino que hacer algunas actividades de casa. Pero el error se da aquí en el versículo 28. Y llamó Isaac a Esaú. Ahí está el problema. ¿Y qué pasó con Jacob? Si era su hijo también. Y llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Ahora, a él le convenía, independientemente le conviniera o no, él tenía que amar a los dos. Pero dice, mas Rebeca amaba a Jacob. Y se puede ver durante todo el pasaje, cuando usted lee el capítulo 25, luego el capítulo 27, usted se puede dar cuenta de que esas preferencias de estos padres fueron tan palpables, tan notorias, que afectó los sentimientos de ambos jóvenes cuando ya crecieron. Isaac amó a Esaú. Dijimos su razón, le gustaba lo que él iba a cazar. Y aquí viene el favoritismo. Isaac pensaba solamente en favorecer a Esaú y Rebeca pensaba solamente en favorecer a Jacob. Cada uno de ellos estaba luchando y los hijos estaban dando cuenta de lo que estaba pasando. Lo que le estaba hablando hace un momento, los hijos se dan cuenta cuando papá les favorece, cuando mamá les favorece y andan ahí queriendo ser protegidos por los padres. Es inconcebible que si ambos hijos eran producto de un gran amor como el amor de Isaac y Rebeca y que habían nacido el mismo día, que eran fruto de un mismo embarazo, de un mismo padre, cada uno eligiera a su propio hijo. Incomprensible, no había razón para que eso pasara. Pero eso es lo que sucede muchas veces con los padres. Toman a un hijo a elección y a ese hijo lo favorecen en todo. Dentro de la cultura machista, por ejemplo, de donde yo vengo, mi pueblo es una cultura machista. Dentro de la cultura machista, los padres tienden, los hombres tienden a preferir más a los varones porque estos son los que se van a trabajar al campo con ellos. Y las madres tienden a favorecer más a las niñas. Es más, cuando una niña de allá de mi pueblo, en aquellos entonces decía, me voy a ir a la ciudad para estudiar, lo primero que le decía el papá, a traer una barriga vas a la ciudad. Yo creo que todavía eso se hace sentir dentro de esa cultura y algunos de ustedes en algún momento conocieron eso. O quizá usted como mujer se lo dijeron, sus padres, sus abuelos, sus hermanos, sus tíos, quien sea, a traer una panza vas. Porque la cultura machista lo primero que piensa es en eso. No piensa en que una mujer puede progresar, salir adelante, puede desarrollarse. No lo piensa. Dentro de esa cultura nada más creen que la mujer fue diseñada para parir hijos y criarlos. Pero no para desarrollarse. Y muchas veces eso se da. Por eso que va a haber en la cultura, en el campo, que hay tanta preferencia hacia los varones. Y las niñas son vistas de una manera distinta, lo cual es incorrecto, lo cual no debe suceder. Se les debe dar oportunidad a ambos. El favoritismo significa tratar de una manera especial a uno de los hijos y menospreciar a los otros, directa o indirectamente. Porque muchas veces indirectamente la preferencia se hace sentir, el padre tal vez no se está dando cuenta de que está dañando, el otro está observando y va creando en su corazón un resentimiento. Siente que papá, mamá no lo ama. El favoritismo se muestra en los regalos. A uno le dan más dinero que al otro, a uno le compran ropa más que al otro, a uno lo abrazan más que al otro, a uno le besan, al otro no. A uno lo sacan a pasear, al otro quédate en casa. Y usted puede ver tantos detalles y quizá alguno de ustedes haya sido objeto de una circunstancia de estas. Estos detalles dañan los sentimientos de los hijos. Los otros hijos están viendo que papá, que mamá le favorece más a uno. Aún en cosas sencillas, en la misma comida que mamá da, a uno le da un poco más, a otro le da un poco menos, a uno le da lo mejor, al otro le da lo que sobró por ahí. Y todas esas cosas, el niño o la niña las va percibiendo y siente que no es amado, que no es amada. Uno puede salir y llegar a la hora que quiera, el otro no puede salir. Estoy hablando cuando ya tienen cierta edad. Y así usted sabe todas esas cosas que se dan. A uno le dan cinchazos más fuertes, al otro ni siquiera le pegan, solo lo amenazan. Quizá usted lo vivió en algún momento. Pero los padres deben mostrar el mismo amor por sus hijos, el mismo rigor, la misma disciplina, la misma comida, la misma educación, dejando que ellos elijan lo que ellos quieran ser en la vida. No, mira, yo soy agrónomo, tú vas a ser agrónomo. Yo soy doctor, tú vas a ser doctor. Yo soy abogado, tú vas a ser abogado. ¿Quién dice eso? Usted es el peor error. Su hijo debe de ser lo que él quiere ser, debe de estudiar lo que él quiere estudiar. Pero nunca le debe de imponer que porque usted fue alguien, él va a ser lo mismo que usted fue jamás. Los niños tienen derechos. Asimismo, como tienen los derechos de escoger novia, de escoger novio cuando ya han crecido, nunca usted le puede decir, te vas a casar con fulana como yo digo y punto. Porque no es usted quien va a vivir con fulana o fulano. Es él, es ella. Por lo tanto, tiene derecho a elegir qué es lo que quiere para la vida. Usted se va a morir y ellos van a quedarse. Por lo tanto, debe de enseñarles. Dios se los ha prestado para que les dé amor, para que les dé educación. Dios se los ha prestado para que les enseñe a amarlo a Él, para que los traiga a la iglesia, para que les hable a tiempo y fuera de tiempo de su palabra, para que les dé la importancia y el valor que ellos tienen como hijos, como seres humanos. En segundo lugar, los padres deben tener hijos, los padres no deben tener hijos favoritos, porque los hijos favoritos se vuelven egoístas. Cuando un hijo sabe que su padre o madre ama a su hermano más que a él, comienza a desarrollar rencores, resentimientos y comienza a actuar de una manera distinta. Y vemos el caso aquí, lo que pasó con Esaú y lo que pasó con Jacob. Versículo 30, Génesis 25, 30, 29, Génesis 25, 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Hasta ahí las cosas están bien. Estoy muy cansado, quiero que me des un potaje, quiero que me des de ese potaje que has hecho. Ahora, el potaje tenía que ver con el cocimiento de lenteja, frijoles rojos, si usted quiere llamarlo así de aquel entonces. Era una sopa de frijoles, era una sopa de lentejas lo que había hecho. Esaú está cansado. Ahora, pero en medio de eso, aquí me llama la atención algo. Los padres sí habían enseñado a sus hijos a valerse por sí mismos, a hacer sus cosas. Usted va a ver que ambos podían cocinar. Usted va a ver que Saúl iba, cazaba un animal y lo preparaba para comer. De igual manera, Jacob podía cocinar. Aquí vemos que ha hecho una sopita muy rica, tanto que le llamó la atención a Esaú y le está pidiendo. No había ningún problema. Si los padres los hubieran educado unidos, Jacob hubiera sacado un poco de esa sopita y se la da a su hermano y todo hubiera sido bien y así tenía que ser. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Jacob aprovecha la circunstancia. Versículo 31, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura y yo te doy del potaje. No tienes que cocinar. Ahora, ¿cómo viene a la mente de Jacob el hecho de obtener su primogenitura? ¿Cómo viene a la mente de él? Ahora, tener la primogenitura significaba que si el padre faltaba, era el hombre de la casa. Significaba que todos los bienes venían a ser administrados por él. Significaba que él tenía autoridad sobre su hermano. Y significaba que él velaría por todo como que si fuese el padre. La primogenitura también tiene que ver con el derecho de la salvación, el derecho, si ya lo quiere ampliar un poquito más, pero quiero verlo desde el contexto cultural de lo que significaba la primogenitura. Entonces él aprovecha y le dice, dame tu primogenitura, yo te doy. Y aquí viene el gran problema de Esaú, el menospreciar lo que Dios le ha dado. Y aquí él comete un error grave. Y él dijo, versículo 32, he aquí me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Para qué? Aquí vemos a un hombre que no tiene proyección, a un hombre que no tiene, no valora las cosas por su sentido, por lo que debe de ser, sino que le da igual. Como aquellas personas que dicen, ¿qué tal, cómo está? Por ahí pasándola. Una persona que contesta así, por ahí pasándola, significa que no tiene proyección, que no tiene objetivos, que no tiene absolutamente nada, que no sabe para dónde va, que no sabe qué es lo que quiere en la vida, ahí pasándola. Cuando realmente usted debe saber para dónde va, qué es lo que quiere, cómo obtenerlo. Y él dijo, ¿para qué me va a servir esto? Me muero, ahí se acaba todo. Pero Jacob pensaba de una manera distinta. Hacen trato, hacen juramento, y él le vendió por un plato de lentejas los derechos, absolutamente todos. Ahora, el líder era Jacob. Si moría papá, el líder era Jacob. Y nada podía cambiar ya eso. Ahora vea aquel conflicto que Dios dice que se daba en el vientre, ahora se está haciendo realidad porque Dios conoce absolutamente todas las cosas. Y él decide entregar su primogenitura por un plato de lentejas. Da sus convicciones por un plato de lentejas. Es como cuando usted pierde sus convicciones por cualquier cosa sencilla y no le da el valor. Se lo voy a poner en otras palabras. Es como cuando los españoles vinieron a El Salvador y por un espejito se llevaban grandes cantidades de oro. Porque como los que habitaron nuestras tierras no sabían, no conocían el valor del oro, entonces les daban un espejito donde ellos se podían ver y entregaban todo lo que tenían, toda la riqueza. Eso mismo estaba haciendo aquí Jacob, entregando todos sus derechos, su salvación, ya en sentido escatológico, pero no quiero entrar en eso ahorita. Entonces vende todos los derechos, y al vender todos los derechos, Jacob pasaba a tomarlo todo. Esto para Jacob era tan importante por el hecho de que ahora él iba a tener el control absolutamente de todo al morir su padre. El otro lo menosprecia. Y todo porque sus padres no les enseñaron lo que significaba el compartirse las cosas como hermanos. Cuando en la casa hay dos varones o dos niñas, deben enseñarles a compartirse las cosas. Deben enseñarles que lo que hay en casa es para ambos. Ahora, claro, cuando hay una niña y un niño, las cosas son distintas, ¿verdad? Pero si son dos varones, pueden compartir hasta la ropa, la camisa. Tal vez no la ropa interior, pero una camisa pueden compartírsela. Una calzoneta para ir a bañarse pueden prestársela. Pero muchas veces los papás enseñan a sus hijos, esto es de Juanito, esto es de Pedrito. Y usted no toca las cosas de Pedrito, ni Juanito va a tocar, ni Pedrito las cosas de Juanito. Y esa rivalidad se va creando tanto que cuando alguien necesita algo y el otro lo toma porque le hace falta, grita, ¿y por qué tomaste mis cosas? Y muchas veces se da más dentro de las niñas, se dan esas cosas, cuando no han sido educados como debe de ser. Entonces, los hijos no se prestan absolutamente nada. Mire, hay hogares donde aún la comida es distinta. Mamá cocina dos cosas, una para todos los hijos y algo especial para el favorito. Así como lo oye, para el favorito le tienen algo especial, le apartan lo mejor, es para el niño, es para fulano, viene cansado de trabajar o viene cansado de estudiar y no se le quita que venga cansado, es verdad, viene cansado. Pero eso no significa que debe de haber una preferencia de esa persona hacia los demás. Deben de aprender a compartirse, deben de aprender a saber que son hermanos y como hermanos tienen los mismos derechos. Hay casas donde los hijos no se comparten absolutamente nada. Pueden compartirlo con otra persona ajena a la familia, pero no entre ellos como hermanos o como hermanas. Si alguien le dice un hermano al otro, mira, préstame, qué sé yo, tu mochila, lo que sea, no me molestes, no me fastidies. Tú tienes la tuya, yo tengo mis cosas. No te metas con mis cosas, estas son mis cosas. Por lo tanto, no tienes permiso de tocarlas. Y eso se da, se hacen egoístas, porque los padres así los criaron egoístamente. Prefirieron a uno y eso les va a afectar en la vida totalmente a esos hijos. Hay padres que es todo para el niño, todo para la niña, Mientras al otro le hace falta todo, hay uno que le sobra. Y eso no debe ser así. Es más, si son varones o si son niñas, debe enseñarles a dormir juntas en la misma habitación. Ese es un principio para que aprendan a amarse. Pero muchas veces los padres dicen, ahora cuando son del sexo opuesto está bien, pero muchas veces los padres dicen, no, que esta habitación es para la niña X y este es para la niña Y. Y también eso afecta muchas veces. Porque son hijas de la misma madre, del mismo padre. Entonces deben de aprender a compartirse, amarse, a saber que todo lo que está en casa es para disfrutarlo ambos. Por lo tanto, es bueno que duerman en la misma habitación. Claro, que tengan su cama separada, desde luego, pero que duerman en la misma habitación, que aprendan a compartirse, que aprendan a relacionarse entre ellos. Pero ¿cuántas veces los hijos están en la casa y se ven como extraños? Se pelean. ¿Y quién tuvo la culpa? La tuvimos los padres, si no les enseñamos a hacer bien las cosas. En tercer lugar, los padres no deben tener hijos favoritos porque su actitud los hace tramposos. Rebeca había enseñado a Jacob a ser tramposo. Ya Jacob había hecho una trampa a su hermano. Ahora su mamá confabulaba una trampa para ganar la bendición del padre que le correspondía a Esaú. Independientemente de lo que fue Esaú, solo quiero que lo veamos desde el punto de vista familia, ¿de acuerdo? Le correspondía a Esaú obtener esa bendición. Pero Rebeca se pone las pilas para suplantar a su otro hijo y arma ahí una mentira, va confabulando algo para favorecer a su hijo que ella tanto amaba. No pensó en el otro, que iba a afectar los sentimientos. No pensó en que iba a engañar a su esposo. Solamente pensó en favorecer a quien ella amaba. Veamos la palabra. Vamos a Génesis 27. Hay mucho que leer acá, se lo voy a tratar de parafrasear. Jacob había envejecido, había quedado ciego. Isaac había envejecido. Isaac pensaba que iba a quedar, bueno, había quedado ciego, no pensaba. Isaac ha envejecido, está ciego, es lo correcto. Ahora es un viejo, está ciego. Y pensaba que iba a morir luego. Y al pensar que iba a morir, él tenía un deseo que le hicieran un guisado. Llama a Esaú, su hijo, que era cazador, era diestro. Esto está ahí en el capítulo 27, versículo 1 en adelante. Que era diestro en cazar. Y le dice que vaya y que le traiga, le prepare a algo especial. Porque él quiere comerlo y luego darle la bendición que le corresponde. En versículo 6, Rebeca llama a Jacob y le dice: he escuchado a tu papá que ha pedido que Esaú le vaya a traer algo, que le case algo y que le haga un delicioso guisado para darle la bendición. Y le dice: ahora quiero que me escuches, hijo mío. Ve y trae de los animales que están ahí, uno o dos cabritos. Haré de ellos vianda para tu padre. Y yo sé cómo le gusta, porque la esposa sabe lo que le gusta al esposo, ¿verdad? Ahora, si la esposa no sabe lo que le gusta al esposo, entonces ahí hay problemas serios. Pero la esposa sabe la comida que le gusta al esposo, lo que no le gusta, cómo le gustan las cosas y cómo no. Entonces le dice: ve y tráelo. Jacob piensa y le dice: mamá, pero mira, Esaú es velludo, yo soy chino, yo no tengo pelos. ¿Qué tal si mi papá comienza a quererme tocar los brazos? No te preocupes, yo lo resuelvo. De la piel de los cabritos te la voy a preparar en los brazos. Y como él ya no mira, entonces él va a creer que es su hijo favorito. Así que el total es que la madre lo convence, el muchacho fue y trajo los animalitos, prepararon el guisado. Y luego va donde su padre Jacob. Jacob va donde su padre Isaac. Y Jacob dijo a su padre, estoy en el versículo 19 para que usted vaya ubicándose. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora, siéntate, come de mi casa para que me bendigas. Y encontré aquí 5 ocasiones de duda de parte de Isaac. 5 ocasiones en las que él duda, presentía que le estaban engañando. Porque un padre sabe cuando le están mintiendo sus hijos. El padre percibe de inmediato cuando le están mintiendo y se da cuenta. Observen el versículo 20. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Si te acabo de decir y fuiste y solo agarraste el animal y ya lo traes, percibe que algo anda mal, que no están bien las cosas. El otro miente aquí, pone a Dios de testigo, le dice que Dios ha provisto. Segundo, Isaac no está tranquilo y dice: acércate ahora a tu padre, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no eres Esaú. Ahora, yo no sé cómo habrán estado los nervios en ese momento de Jacob. Porque ya cuando le dice aquí, por si eres o no eres, le dice: siento que me estás tomando el pelo. Entonces él se acerca. En el versículo 22 dijo Isaac: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Saúl. Ya no veía, pero la voz es la de mi otro hijo. Y ahora está ahí con esa duda, pero a causa de que cuando él siente, percibe los vellos del cabrito, se lo engañaron. Pero en el versículo 24 otra vez le dice: eres mi hijo Esaú, dime la verdad. ¿Y qué dijo Jacob? Yo soy. Mire, cuando alguien comienza a mentir, se acostumbra. Y aquí estaba en que recibía bendición o recibía maldición. La madre le había dicho: si te maldice, que caiga sobre mí la maldición. Pero yo quiero que tú seas bendecido. ¿Hasta dónde llega el favoritismo? Y por último, la última vez que todavía él está antes de bendecirlo, dudando. Versículo 26, y dijo Isaac a su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Quiero de verdad sentir. Y ya la madre se había preparado. Le había puesto hasta las ropas de su otro hermano. Ahora recuerde que la gente en el campo, la ropa tiende el sudor, se siente de la persona, lo percibe. Aquí estamos hablando de tiempos muy remotos. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos. Y cuando él ya estaba convencido, dijo: ya son muchas pruebas que le hice, tiene que ser Esaú. Entonces lo bendijo y ya le da toda la bendición. Corriendo viene Esaú para que el padre lo bendiga, y ya se da toda la situación ahí. Le dijo: bueno, y el que vino antes, yo ya lo bendije, no eras tú. Y otra vez dijo Esaú: bien lo llamaron su nombre Jacob, pues ya me suplantó dos veces. Se apoderó de mi primogenitura y ahora me ha robado la bendición. ¿Y cuáles fueron los resultados de ese favoritismo, de esas tonteras? Los resultados fueron fatales. Ahora, observe esos resultados que se dieron. En el versículo 41 encontramos que Esaú aborreció a Jacob por haberle robado la bendición de su padre. Y no solamente lo aborreció, sino que tuvo en su corazón la intención de matarlo. ¿Hasta dónde puede llegar el favoritismo, la preferencia, el daño que se le está causando a los hijos? Él había desarrollado un odio fuerte. Las consecuencias eran fatales. Había creado un odio dentro de él por lo que su hermano le había hecho, todo producto de la mala decisión de los padres. Isaac se sintió burlado siendo un anciano, en vez de sentirse feliz por sus hijos que habían crecido. Isaac se sintió completamente burlado por ellos, engañado por su hijo. Jacob tuvo que huir, otra consecuencia, de sus tierras para poder preservar la vida, porque sabía que su hermano iba a matarlo. Y aquí entra otra vez la madre. Rebeca le dice: vete, hijo mío, no vaya a ser que tu hermano vaya a atentar contra ti. Y él tuvo que irse. Y sabe, hay algo demasiado fuerte en el versículo 45, 27-45. Cuando ya le ha dicho que se vaya hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Oiga bien, bien sabe ella. Y olvide lo que has hecho. Y yo enviaré entonces y te traeré de allá. Pero ahora ella dice: ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Se lamenta Rebeca porque iba a ser privada de ambos hijos, y lo fue. No hay registro bíblico de que Jacob haya vuelto a ver a su hermana, a su madre. Encontramos el entierro allá en el capítulo 49 de Génesis. Encontramos ni siquiera el entierro, sino que encontramos nada más la declaración de que Rebeca había sido enterrada en Macpela, donde había sido enterrada Sara, Abraham y todos los demás. Pero no encontramos que Jacob haya estado con su madre nunca más en la historia. Y dice el capítulo 49, versículo 31. Bueno, desde el 30. En la cueva en que está en el campo de Macpela, al oriente de Manré, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura, ahí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Y también dice Jacob, sepulté yo a Lea. Pero no dice cuándo fue el entierro. Nunca más volvió a ver a su madre. Dios nos da hijos para ser amados, protegidos, educados, pero sobre todo para enseñarles sus caminos, enseñarles responsabilidades a ser hombres o mujeres de bien. Porque el preferir a uno más que a otros es la peor torpeza que un padre o una madre puede cometer. Quien prefiere a un hijo más que al otro ha perdido la razón de lo que significa ser padre o ser madre. Quiero que cierre sus ojos un momento. Si usted tiene dos hijos, sean niños, sean niñas, ambos necesitan el mismo amor. Ambos necesitan ser amados, respetados por usted. Nunca uno más que el otro. Los hijos preferidos, como le llamamos ahora, hijo de papi, hijo de mami, siempre tienen momentos de dolor causados por las circunstancias, por la mala educación, por la mala formación. Y siempre los padres tienen que sufrir por ellos. Ame a sus hijos, pero ámelos a todos por igual, porque tampoco son suyos si no son herencia de Jehová. Señor, gracias por los que han escuchado esta palabra. Gracias, Señor. Espero que a través de la misma tus hijos hayan escuchado este mensaje y ayude a sus vidas, a sus corazones, a amar a sus hijos por igual.
Vamos para Cristo.
Es tu mejor momento. Momento de triunfar.
Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, culto juvenil. Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en filiales. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, El Botón Sillal y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetel.org. Nuestro correo electrónico: templobetel@templobetel.org y francisco.valdizon@templobetel.org. Que Dios le bendiga. Amen.